Bien, pues lo decíamos hace unos minutos que hoy nos iban a acompañar en estos estudios Arturo Tornero Jiménez, que es el CEO, y Jaume Arnau Vicent, que también es el cofundador de Inside España, una agencia valenciana que está cambiando la forma en la que entendemos el marketing digital, especializados en convertir esas redes sociales en el mejor escaparate de cualquier empresa. Combinan estrategia, combinan esa parte de creatividad que tienen ellos y esa automatización e inteligencia artificial, con una apuesta por la innovación constante y por el I+D que les ha permitido diferenciarse en este sector, que es un sector muy competitivo en estos momentos. Vamos a conocer qué historia tienen detrás, qué visión tienen y qué les impulsa a emprender aquí en la ciudad de Valencia, porque los tenemos ya en nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días. Todo bien,
aquí estamos. Un placer estar aquí contigo.
Bueno, bienvenidos aquí a Valencia Capital Radio. Vamos a hablar un poquito de vuestros inicios, Arturo, Jaume, porque me gustaría un poco que contarais a la audiencia quiénes sois cada uno y cómo surge un poco, cómo nace Inside España.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos. Y luego, nada, pues al final somos dos chavales que se conocieron en la universidad porque jugaron un partido de fútbol, porque íbamos a jugar a fútbol y íbamos a clase juntos.
Qué guay.
Y poco a poco, pues bueno, nos hicimos amigos, eso fue lo primero de todo, y ahí empezamos un proyecto común que se llama Inside España. Aquí mi compañero hacía videoclips a raperos y yo no tenía vergüenza, entonces le dije, en lugar de hacer videoclips a raperos, vamos a hacer vídeos a empresas, que pagarán mejor.
Claro, sí, sí.
Y yo, como no tengo vergüenza, fui por empresas, el que es muy bueno con la camarita empezó a hacer los vídeos y todo eso, y hasta ahora.
Ahí a esas alturas ya se veía un poco los perfiles que éramos. Arturo no paraba de organizar cosas en la uni, de hablar con gente, y yo pues eso, en mi mundo audiovisual ya le estaba dando caña. Uh-huh. Y poco a poco fuimos enfocando hacia donde es hoy en día Inside España.
Porque al final, para que un proyecto como este salga adelante, también es importante que haya dos perfiles diferentes, ¿no? También.
Yo siempre digo que para mí es esencial que haya alguien que sepa moverse y que sepa vender, y un buen producto cuidado y que fidelice al cliente. Uh-huh. Y si se juntan dos personas que más o menos cuidan eso, creo que se puede llegar lejos.
Y luego también la misma visión, ¿no? Tener el mismo objetivo los dos.
Sí, para nosotros el objetivo es claro y creo que podemos de verdad crear algo muy, muy grande y estamos en ello. Es decir, subimos a pasos agigantados año a año y todo es gracias a tener un objetivo común y ir en la misma línea al final.
Mm-hmm. Algo que nos motiva también bastante es que pensamos que hemos empezado bastante pronto, entre comillas.
Sí.
No, hoy en día no cualquiera con 28, 29 años hace una empresa. Total. Con un recorrido anterior y tal. O sea que eso nos motiva también bastante para tener cancha para llegar a donde sea.
Mm-hmm. Y decía antes, vuestro objetivo es al final convertir las redes sociales en el mejor escaparate, en el mejor anuncio de cada empresa. ¿Qué significa eso exactamente?
A ver, para mí realmente nuestro objetivo es crear que Inside España sea algo más grande de lo que podamos llegar a ser nosotros en cualquier momento, e incluso ser algo más grande que trascienda más allá de una agencia de marketing. ¿A qué me refiero con esto? Te pongo un ejemplo. Uh-huh. No sé, Henry Ford al final era un notas que quería hacer un coche. Es decir, no era mucho,
sí,
más.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, creó una empresa que se llama Ford, que lo que hizo esa empresa fue, coño, pues trascendió más allá de lo que fue Henry Ford, pero para mí la clave de Henry Ford, por ponerte un ejemplo, es que creó el Fordismo. Es decir, creó ese modelo de trabajo. Nosotros, a nivel de innovación, no hablo solo de tema de meter automatizaciones, inteligencia artificial, vídeos trabajados. Sí, muy bien, es decir, lo hace todo el mundo, ok. Nosotros, nuestra innovación viene en los procesos, en la forma en la que nosotros trabajamos, creamos todo y cómo cuidamos tanto nuestro producto y a nosotros mismos como el producto y el escaparate de nuestros clientes. Por lo tanto, nuestro objetivo es crear un sistema o crear una forma de trabajo que trascienda más allá de nosotros mismos, de Insight y de lo que es una agencia de marketing, que se pueda aplicar prácticamente a cualquier sector.
Luego, más centrados casi en la marca. O sea, Insight en su día en la universidad empezó siendo como una pequeña marca en común para formar una pequeña comunidad de, uh-huh, gente que hacía, vale, dentro del sector de la publicidad y del audiovisual pequeñas cosas. Intentábamos reunir a editores, diseñadores, copies. Entonces, eso yo creo que el día de mañana, ahora que estamos centrados sí que en un servicio y en un producto y una empresa, pero nos gustaría que el día de mañana fuésemos tan grandes que también nos diese esa capacidad de que Insight se recordase como una marca que, aparte de lo que ofrece, pues llegue a más cosas, a lo que sea. No, que nos deje sorprender la vida, pero que Insight siempre nos acompañe al lado.
Vamos, que no cerréis ninguna puerta.
Exacto.
Nunca.
¿Y cómo se traslada todo esto que me contáis a la práctica, al día a día?
Pues, a ver, yo creo que lo estamos intentando aplicar desde siempre. Lo que pasa es que ahora que ya hemos formalizado como empresa toda una estructura de trabajo, pues lo queremos aplicar más aún. Primero, diseñando un producto y un servicio que nos haga poder escalar, poder crecer y poder fidelizar clientes para tener una cartera de clientes, crecer cada vez que nos conozca más gente. Pero luego también en lo que dice Arturo, en los procesos, desde ya, pues a lo mejor cosas que no hacen los demás estamos intentando desde un primer momento tenerlo presente, como, pues bueno, estamos ahora abriendo oficinas, pues grabar, que nos has dicho antes que ya has visto vídeo de los que hemos subido, grabar todo el proceso de lo que es que dos chavales jóvenes se busquen la vida para conseguir unas oficinas, que vienen reventar las oficinas, el día a día de cómo es ese proceso, qué problemas tenemos... llegar a la gente y que nos recuerden también como personas, no como una marca. Entonces eso lo queremos abarcar en todo. Ahora que estamos abriendo las oficinas, en el proceso, pero cuando tengamos la oficina, la idea es hacer de cada día un mundo en esa oficina, transmitir todo a nivel audiovisual, porque hoy en día llegar a la gente es muy fácil por las redes sociales, sí. Y que si tenemos un problema en la oficina un día, contarlo y que llegue a la gente, que estén presentes y que formemos parte del público que ya nos conoce y del que podemos llegar a hacer que nos conozcan.
Totalmente, porque al final es verdad que bueno, que una vez tiene alguien éxito, ponías antes el ejemplo de Ford, ¿no? De Henry Ford, pero es verdad que cuando alguien tiene éxito, la gente piensa, mira, qué fácil, lo ha tenido suerte en la vida, ¿no? Pero es verdad que quizás contar todo lo que ha habido, todo ese proceso que hay detrás, decías lo de vuestras oficinas, yo he visto los vídeos, verdad que, claro, estáis en ese proceso de empezar a construir ese futuro en esa oficina y de momento, pues evidentemente, el inicio no es todo lo glamuroso que uno quisiera.
Exacto.
Exactamente.
Las empresas siempre quieren enseñar lo bonito, lo profesional, que no salga ningún detalle, qué tal. Sí. Nosotros queremos romper con eso ya no se lleva. Abrir los ojos en ese sentido a veces es difícil. Y la gente en ese aspecto a veces pues se queda anticuada porque si no estás al tanto de las tendencias y de romper un poco con los estereotipos que hay. Y nosotros queremos saltar eso y ser diferentes.
Claro, sí que es verdad que en redes sociales se lleva pues el todo es bonito, todo es no sé qué, todo es no sé más, y realmente no es así. Y al final la gente también se da cuenta que eso no te identifica a ti como tal, y si no te sientes identificado, tú no llegas a crear esa conexión con la marca, con la empresa o lo que sea. Es decir, nosotros podemos decir ahora, sí, pues hicimos una sesión de fotos para Nivea, por ejemplo, me lo invento. Sí, muy bien. Pero eso la gente, vale, ala, qué bien, has hecho una sesión de fotos para Nivea. Pero este señor y yo, con 18 años, trabajamos todos los fines de semana de camarero, juntos, claro. ¿Sabes? Entonces, hacer una sesión de fotos para Nivea, ¿cuánta gente puede haber hecho eso? No sé, a lo mejor 1,000 personas en el mundo. Pero ¿cuántos chavales hemos trabajado todos los fines de semana de camareros para poder sacarnos nuestras perrillas? Pues a lo mejor el 40-50% de la población. Entonces eso creemos que hace que la gente se identifique mucho más con nosotros, más que lo que podemos enseñar. Que luego aparte somos muy buenos, porque es la verdad. Pero...
autoestima ante todo.
Claro que sí, hombre.
Eso va aparte.
Sí, sí. Pero es verdad que justamente en el mundillo en el que os movéis vosotros, en el mundo del marketing, se está entendiendo mucho hacia lo artificial, ¿no? Quizás lo que se suele ver es eso, que todo sea perfecto, todo correctísimo y no hay nada de naturalidad, ¿no?
Tal cual. O sea, hay una parte artificial contra la que nosotros luchamos y queremos al revés. En vez de lo artificial, lo humano. O sea, todo lo que se acerque a lo humano para nosotros ahora mismo es mejor. ¿Quién sabe el día de mañana? A lo mejor el día de mañana sí que hay un avatar de IA que es que transmite lo mismo que un humano cuando cuenta sus problemas.
Espero que no.
Pero de momento no, de momento preferimos nosotros humanizar todo lo que podemos y es como nos está dando resultados porque llegamos mucho a la gente nos está apoyando y estamos muy motivados en ese sentido gracias a eso.
Claro, y aquí ya que estamos, hago un llamamiento, si alguna empresa nos quiere ayudar dándonos materiales o lo que sea para la oficina, estamos abiertos, los vídeos sacan visitas. cositas.
La verdad es que lo de los vídeos está siendo una sorpresa. O sea, desde que tuvimos esa idea, no han parado gente de ayudarnos. Ahora con el tema del tratamiento de las plagas.
Sí, sí.
Pero el otro día, pues una oficina que dejaba parte de su mobiliario nos dijo: oye, hemos visto vuestros vídeos. Si venís aquí con una furgoneta o con un camión, os podéis llevar todo lo que necesitéis. Cogimos en un día, organizamos un camión a nuestros colegas, hicimos ahí un poco de... Bueno, trajimos a los soldados de nuestros colegas y más empresas que lo están viendo y te quieren ayudar, y eso también es un plus.
Al final también una manera de mostrar cómo trabajáis es también enseñar, pues eso, promocionar vuestro propio producto en redes, ¿no?
Exactamente. Eso para nosotros es clave, y eso, más que nuestro producto, la gente ya no compra logos, compra humanos, y nosotros somos dos humanos.
Me parece una buena frase. Sí. Oye, ¿qué perfil de clientes creéis que pueden acudir a vosotros y encajar más con vuestra filosofía?
Pues yo te diría que para mí los clientes ideales son clientes de un ticket medio-alto que practiquen una venta consultiva. Lo segmentamos un poco así. Una venta consultiva, que viene a ser, pues no una venta... Es decir, una venta que haya que preguntar antes de vender. Es decir, por ejemplo, no quiero comprar una Coca-Cola. Vale, tú vas al bar, te compras una Coca-Cola y ya está.
Sí.
Pero a lo mejor quiero comprar un coche. Pues tú no vas, te compras un coche y ya está. Tú llegas allí, preguntas, pides más información... Y a partir de ahí ya te vende. Entonces yo creo que lo que a nosotros se nos da mejor es llegar a esos clientes de una venta más consultiva. Que luego trabajamos con muchos restaurantes y todo esto, sobre todo a nivel audiovisual, que somos muy buenos también. Y salen unos vídeos y unas fotos chulísimas. Pero lo que es el proceso de venta, nos es más cómodo trabajar con empresas de venta consultiva. Más que tema e-commerce y todo eso, venta consultiva, pues que haya que ir a sus oficinas, o haya que cerrar una videollamada, o lo que sea, antes de que te compren.
¿Y cuál es el error más común que estáis viendo que cometen las empresas a la hora de trabajar las redes sociales?
Yo, algo que últimamente estamos cuidando más y trabajando más, porque nos hemos dado cuenta que las empresas lo suelen hacer bastante mal dentro de nuestros servicios, es un poco intentar siempre acercarse a lo que el cliente realmente, gracias a nuestros servicios, necesita, que es la venta final. Entonces hay muchas empresas que te pueden dejar un feed bonito de Instagram, te pueden hacer muy buenos guiones para TikTok, se puede viralizar un vídeo, pero joder, si vendes, no sé, sartenes, y por un vídeo viralizado en TikTok no vendes ni una sartén, pues bueno, algo de imagen ganas, pero estamos intentando y trabajando y consiguiendo ya lo que es acercarnos más al lead del cliente potencial directo, el que gracias a toda esa estrategia que hay detrás, que sí que está muy bien, los guiones, la producción y tal, se puedan conseguir a través de estrategias más de publicidad pura, el conseguir leads directos que sí que les digan al cliente: oye, aquí tienes a 20 clientes potenciales que no los tendrías si no fuese por nosotros. Entonces, eso es lo que queremos acabar haciendo, que el cliente en parte dependa de nosotros, y claro, lo estamos consiguiendo.
Eso nos vino a la mente porque nos dimos cuenta que hay empresas que, cuando las empresas van bien, les encantan los likes, los videitos, les encanta la gente. Pero una vez la empresa no va bien del todo, tiene que recortar de algún lado. Y lo primero que recorta son de los likes, ¿sabes? No va a recortar de algo que le genere ventas. Yeah. Entonces, si nosotros como empresa, a nuestros clientes, le generamos likes y ventas, lo último que va a recortar son de nosotros.
Totalmente.
Yo tuve un cliente que en verdad era un cabrón, pero me dijo una vez una frase que me gustó, que es: tú tienes que conseguir que si tengo que pensar en recortar un camarero o a vosotros, recorte antes un camarero que a vosotros. Y dije: eres un cabrón, pero tienes razón. No es un cabrón por esto, es un cabrón por otras cosas que hizo, pero bueno, eso tampoco.
Ahí no vamos a entrar.
Claro, ahí no
hemos
vamos a
tenido
entrar.
Muchas historias con muchos clientes, pero bueno, eso es el día a día y hay que pelear.
Sí,
entonces, nuestro objetivo es eso, que si tienen que recortar de algo, digan: estos chavales no, porque si no se nos lía la cosa. Y crear empresas, entre comillas, dependientes de nosotros a la hora de conseguir clientes.
Y hay muchas empresas que siguen sin entender precisamente ese potencial real del marketing digital, ¿no?
Exacto, porque primero a lo mejor no se deciden a invertir y no entienden qué va a formar parte de esa inversión, y segundo porque a lo mejor hay empresas que no consiguen resultados y lo ven una pérdida de dinero y de tiempo. Entonces para eso estamos, para dar con la fórmula. También depende de cada empresa, de cada caso, de cada cliente, para que en cada caso siempre se consigan resultados y por tanto sí que lo entiendan.
Tenéis packs de servicios, ¿no? Ofrecéis diferentes packs. No sé si podéis explicarnos un poquito cómo funcionan.
Pues a ver, nosotros tenemos diferentes packs basándonos un poco en lo que quiera nuestro cliente, Pero sí que esto es una cosa que hemos cambiado últimamente, bueno, desde hace más o menos un añito, y es que al principio éramos muy personalizados al cliente.
Vale.
Eso es una cagada de cojones, la verdad. Es decir, no hay que personalizar tanto. Es decir, si nosotros tenemos unos packs estándar, pues a través de esos packs ya te lo personalizamos dentro. Yo pongo siempre el ejemplo de un bar. Es decir, yo tengo un bar y yo tengo mi bar, muy bien. Sí. Ahora, ¿me gusta la Andalucía? Pues lo pinto azul y verde y pongo música andaluza. ¿Me gusta el heavy metal? Pues le pongo heavy metal. Pero al final tengo un puto bar, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Pues un poco nuestros packs se basan en eso, en tener nuestro bar, tener nuestro esto, y a partir de ahí vamos, pues te lo vamos pintando y decorando un poco como tú quieras. Uh-huh. Pero tenemos unos packs preestablecidos para que funcionen. Los packs básicos, realmente lo que entra suele ser estrategia de estudio de mercado, perdón, estrategia de contenido, creación de contenido, gestión del contenido, estrategia de publicidad, gestión de la publicidad y luego un informe mensual. Eso es, digamos, nuestro pack estándar, que es el que mejor funciona y el que queremos ofrecer a todos nuestros clientes. Para precios, consultar el email de abajo. Y luego, en tema audiovisual, que bueno, cuéntalo tú si quieres, que llevas tú más
sí,
esa parte.
A ver, en tema audiovisual sí que aún nos estamos adaptando un poco a todo lo que se nos plantea, porque es algo mucho más variable, desde que una empresa te venga, como grabamos el lunes, y quiera hacer un podcast, hasta que sí que una empresa te venga y, oye, aunque tú le digas que solo con el contenido no va a hacer todo el proceso que se necesita para conseguir de verdad resultados, pues oye, tampoco le vamos a decir que no si no viene una empresa de Madrid que quiera hacer un shooting para tener un rango de contenido y que nos va a pagar muy bien. Pues nos vamos, hacemos la producción, le damos el material y no volvemos.
Sí, exactamente.
Sí. O sea, intentáis que los clientes entiendan que se puede hacer algo más, pero bueno, si el cliente quiere una cosa y la tiene clara, pues se ejecuta, claro. Y para adelante.
Exacto.
¿Y cómo gestionáis también ese proceso desde la captación hasta la venta final?
Pues, aquí me puedo tirar hablando 6 horas.
Venga, tienes el micrófono.
Es que para mí, Arturo, en ese aspecto, yo creo que pocos de su edad habrán igual de buenos, porque para mí tiene un don. Entonces,
mira, voy a decir una técnica que estoy haciendo hace poco, vale, que me viene muy bien, vale, que me la he medio inventado yo, que se llama la regla de los 6 sís.
Vale.
¿En qué consiste la regla de los 6 sís? Cada acción positiva que te dé un cliente a ti es un sí. Por ejemplo, a mí vienes tú y me dices, hola Arturo, ¿cómo estás? Oye, me interesa tu empresa. Vale, perfecto. Eso ya es un sí. Entonces, a partir de ahí yo te pregunto, vale, ¿qué servicio de mi empresa te puede interesar? Pues yo qué sé, pues el tema de redes sociales me puede interesar. Vale, ya me has contestado cuál es el servicio que te interesa. Vale, ya tengo otro sí, ya van 2. Luego vamos a por el tercer sí, que puede ser, no sé, bueno, pues podemos cuadrar una reunión o lo que sea. Cuadramos esa reunión, tengo el tercer sí. Luego, dentro de esa reunión, a lo mejor le hago 2 preguntas clave, ya saco 5 sís. Y luego le doy el presupuesto, ya tengo 6 sís. Una vez tiene los 6 sís, ya a vender como churros. Es decir, tienes que conseguir 6 sís de una persona. Eso es un consejo que doy a mucha gente.
Muy fácil lo pones, ¿eh? Te digo.
No, pero luego hay que empezar a darle vueltecillas, ¿sabes? Para sacar los sís.
Sí, sí, sí.
A partir de ahí entra la creatividad de cada uno. Pero yo te diría que un consejo que yo daría a alguien que quiera vender prácticamente cualquier cosa en venta consultiva, que es lo que te he comentado, que haya un proceso que haya que hablar, conseguir 6 sís antes de lanzar la propuesta final, el contrato o lo que sea.
Parece fácil, pero no lo es, échame. Yo creo que ni tú ni yo podríamos hacer eso, ¿eh?
No, yo me he tenido que hacer, porque al final nos tenemos que retroalimentar de lo que sabe hacer cada uno. Pero a mí al principio se me daba muy mal. Alguna discusión hemos tenido de vamos a este networking, vamos a hablar con estos directivos, vamos a hablar con estas empresas. Pero Arturo, la verdad es que en ese sentido, en el aspecto social y de negociación y venta, es un crack.
Sí, al final eso se habla mucho también y es algo que nos enseña tanto en las universidades, ¿no? Esas soft skills, que se suele decir, esas habilidades blandas que bueno, que tienen que ver más allá de lo más técnico, ¿no?
Sí, no, por lo general en las universidades se enseña poco. De soft skills, de hard skills y de medium skills. Pero
nosotros en nuestra carrera siempre lo decimos, nunca nos motivaron a emprender por uno mismo, a nada. O sea, y ahí nos hemos dado cuenta que sales de la carrera con los ojos un poco vendados y tienes que abrirlos tú por ti mismo.
Mira, habéis abierto un melón que quería tratar más adelante, pero lo adelantamos ya y hablamos de ello. ¿Cómo es emprender para dos chavales jóvenes hoy en día en España o en Valencia?
Yo creo que para emprender tienes que cumplir una de dos cualidades. Una, o que vengas ya de tener pasta y poder permitírtelo tranquilamente.
Que suele ser poca gente.
Claro, que suele ser poca gente.
No es nuestro caso, ¿vale?
Y dos, que salga de la necesidad. Es decir, yo creo que esas son las únicas dos vías que hay para que un emprendimiento te vaya bien. Uh-huh. ¿A qué me refiero que salga de la necesidad? No te estoy diciendo que Chaume y yo comiéramos atún todos los días. Que bueno, cuando vivíamos en Castellón, sí, en la universidad.
La UGI. Algún día, sí.
Claro, porque nos gastamos el dinero en otras cosas. Pero, ¿a qué me refiero con que salga de la necesidad? Pues vuelvo un poco al tema de, coño, nosotros teníamos que trabajar los fines de semana si queríamos vivir en Castellón para poder pagar nuestras cosas. Yo recuerdo un julio entero trabajando en la obra, que a mí ese julio me cambió la vida. Luego en agosto me cambió una fábrica. Pero el tema de salir de la necesidad, de haber visto cómo está el mundo de verdad, es decir, sí, de darte cuenta de que no la vida es color de rosa y todo este rollo, y a partir de tener esa necesidad, tú empezar a crear algo para no tener que depender de nadie. Sí. Nosotros hemos trabajado para gente, hemos tenido jefes que eran muy cabrones, por decirlo de alguna manera, o eran gente que no te ayudaba a crecer, y nosotros nos consideramos personas inteligentes para estar estancados en algún lado.
De todas formas, en una visión un poco más general de lo que decías, yo creo que el camino de emprender en España está terriblemente jodido. O sea, sí, conocemos...
Sí. Todo el mundo lo dice.
A poca gente... O sea, a lo mejor varias personas que intentan emprender, pero que se establezcan y que tiren para adelante y que den sus frutos, más que nada porque es que en cuanto te despistas... estás apretado, te están cortando las alas, Hacienda, muchas cosas, muchas cosas. Y en ese aspecto sí que nos consideramos afortunados, porque ya siendo autónomos, que llevábamos 4 o 5 años antes, ese bache ya lo pasamos de tener una regularidad y una seguridad, pero el que quiere emprender hoy en día es que a la mínima se ve ahogado, porque es que si cuotas, si IRPF, IVA... La verdad es que se podrían hacer las cosas mejor, siempre lo hablamos, y nos calentamos en este tema mucho, pero bueno, yo creo que cualquiera que tenga una empresa o sea autónomo piensa igual.
Totalmente, ¿no? Y además también lo que decíais, ¿no? Que son cosas que por desgracia no te preparan en la universidad o no se enfoca mucho hacia ese camino, ¿no?
No.
Yo creo que en la universidad te tendrían que curtir más para la vida misma y no, pues por ejemplo, en publicidad que hicimos juntos, no ponerte un poco en jauja de vas a ser creativo, tienes que pensar, tienes que tirarte 12 horas pensando, que era lo que más nos motivaron, a ser creativos en una agencia de Madrid y a estar explotados por 1.500 euros al mes cuando tienes que pagarte un piso de una habitación en pleno centro de Madrid por 1.000. Por desgracia, muchos compañeros con los que estudiamos están así. Y al revés, o sea, tendrían que curtirte para la realidad, cómo emprender, saber qué te va a apretar en tema impuestos, que saber muchas cosas que no, que ni de cerca se acercan.
Sí, totalmente. Y bueno, además lo que decía antes Arturo, ¿no? Es verdad que claro, todo este camino que hemos hablado ahora parece un poco complicado, mucha burocracia, impuestos, tal, no sé qué. Pero es verdad que cuando vienes de haber pringado, pues, en una barra de bar, o durante toda la madrugada, o en una discoteca currando, o en una obra directamente, o en una fábrica, claro, todo esto te dices, bueno, a ver, es duro, pero no, vale la pena, me quedo aquí, ¿no?
Claro, exactamente, es duro, pero ya os puedo asegurar, por Dios, que es más duro trabajar a 40 grados en la obra en julio. Os lo juro que es más duro que hacer 4 fotos aunque haya impuestos. Os lo digo de verdad.
Te quedas con las fotos, ¿no?
Sí, yo me quedo con las fotos.
Y también lo comentaba antes al principio del programa, que bueno, también trabajáis con mucha automatización también en vuestro modelo. ¿Qué papel juega todo esto también?
Pues a ver, nosotros desde hace relativamente poco, 5 o 6 meses, decidimos como abrir un apartado de I+D dentro de nuestra empresa.
Vale.
¿En qué queremos basar este apartado de I+D? Bueno, un poco como os he comentado antes, para mí la innovación no está en las herramientas que utilizas, que lógicamente también, sino la innovación está en el proceso que haces para utilizar esas herramientas. Es decir, ChatGPT se puede utilizar de muchas formas distintas.
Sí.
Entonces, para nosotros el tema de la innovación y del I+D y todo eso viene de la parte de las herramientas que están punteras en el mercado y que muchas personas pueden utilizar, darles esa pequeña vuelta y crear nuestra forma de trabajarlas y crear nuestro sistema, que es un poco lo que el fordismo nuestro, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente. Y la inteligencia artificial, que lo mencionabas ahora, ¿también la aplicáis en vuestro trabajo, en vuestro día a día? Sí. ¿Cómo la aplicáis?
Sí, nosotros inteligencia artificial la aplicamos realmente en dos ámbitos, es decir, tanto como el hecho de poder crear un comercial 24 horas.
Vale.
Nosotros con la inteligencia artificial tú puedes rellenar un formulario de leads, por ejemplo, y tener un comercial que esté atendiendo a tus clientes 24 horas en cualquier parte del mundo. Eso lo estamos aplicando ahora porque, bueno, yo soy un flipado, eso es lo primero, y ahora me ha dado porque quiero vender en Miami.
Vale. Es que ha dejado de fumar y no puede dormir por la noche.
De verdad.
Entonces, se mete ahí 4 o 5 horas a las 3 y 4 de la mañana.
Sí, sí, literalmente he dejado de fumar y no puedo dormir. Entonces, bueno, ahora ya un poco sí, que ya llevo 5 meses, pero al principio no. Entonces ahora me ha dado en una flipada de estas que me pega a mí porque yo quiero vender en Miami.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Cuál es la cosa? Que yo estoy creando ahora, estamos creando un comercial en el cual hacemos campañas hacia Miami de productos que no haga falta ir allí literalmente. Y nuestro comercial atiende a lo de Miami en la hora de Miami, siendo un comercial de inteligencia artificial.
Muy importante eso.
Claro. Entonces, y eso, es en verdad, porque somos
todos flipados. Y está también la IA en la parte audiovisual, que cada vez crece a más velocidad y obviamente también lo intentamos aplicar en, sobre todo ahora mismo está explotadísimo en edición de foto. Uh-huh. Pero a nivel vídeo es una barbaridad. Yo no sé el que se acuerde hace 3 años cuando los motores de generación de contenido de IA de vídeo hacían una versión de Will Smith comiendo espaguetis. Es un meme que hay bastante.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo ha cambiado en 3 años de esa versión que no estaba mal para flipar, para decir, hostia, esto lo ha creado una IA?
Sí.
Pero es que hoy en día esa misma versión de Will Smith se ha creado para cómo están ahora los motores de generación de generativa de IA. Y te quedas pajarito,
Sí, sí.
Pero es que la semana siguiente sale otra cosa y es mejor. Y es al final algo con lo que nos tenemos que hacer porque van a sustituir spots, van a sustituir grabaciones enteras, van a sustituir a todo. Y si no estás al día, te vas a quedar atrás.
Sí, totalmente. Al final son herramientas que están encima de la mesa y que si no las coges es que te quedas atrás directamente, ¿no?
Hay
sí,
que invertir claro. Tiempo también, pero hay que organizarse. Uno, en sacar la faena, en lo que te da de comer, y en otro, en lo que te dará de comer. Si no investigas, te quedarás pausado y la cagarás.
Y precisamente quería preguntaros también por ese tema de la parte de innovación, de estar constantemente mirando y pivotando también acerca de estas cosas. ¿Qué innovación así reciente que hayáis empezado a aplicar en vuestro día a día, en vuestro trabajo, os está dando mejores resultados?
Pues yo lo que te diría es el tema de estamos dando un poco una vuelta a lo que es un embudo de ventas clásico. Es decir, realmente una persona cuando hace un embudo de ventas, cualquier empresa, es el típico de veo un anuncio en Instagram, me aprieto, me sale una landing con un vídeo, sí. Dejo mis datos, luego eso se va a hacer una base de datos y le habla. Pues nosotros estamos cambiando un poco esa forma de hacer un embudo. Es decir, una vez la gente ve un anuncio, por ejemplo, que le pueda interesar, en lugar de pasarle una landing, tal, no sé qué, lo primero que hacemos es captar sus datos. Y aquí mucha gente me dirá, no, muy mal, porque hay que cualificar los listes. Entonces lo primero que hacemos es captar sus datos. Una vez captamos sus datos, ya entran, digamos, en nuestra landing, que no es una landing. Es un comercial hecho con IA que te habla directamente, por ejemplo, a tu número de WhatsApp, a tu email o a los datos que nos hayas dejado. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que hemos creado una forma de vender en la cual tú, al instante de que dejas tus datos, no tus datos pasan a una base de datos y luego ya contactaremos contigo, sino cuando estás más caliente que una mona, es cuando ahí es cuando la inteligencia artificial y nuestro robot personalizado se pone a hablar contigo.
Uh-huh.
Es decir, te sigue filtrando el lead. Porque nosotros el robot lo tenemos para que filtren más los leads. Filtra más los leads y si ya vemos que es un lead cualificado porque me cumple la regla de los 6 sís, ya se agenda una reunión con nosotros. Entonces así evitamos tiempo de tener que contactar a leads que no pintan nada y generamos más leads realmente. Y todos los emails, por ejemplo, luego los podemos meter en nuestra newsletter. Por lo tanto, hemos creado una forma a nivel innovación de conseguir mucho más datos, mucho más leads y menos reuniones, pero más cualificadas. Por lo tanto, es la hostia.
Y en la parte audiovisual, para ponerte otro ejemplo de innovación sí. Rápido, ahora estamos empezando a estructurar, delegar, faena y tal, porque claro, si entra mucha, nosotros con la gente que nos ayuda podemos, pero cada vez podemos menos. Pues para que te hagas una idea, nosotros cada vez necesitamos más editores de contenido, de sí, todo el claro. Contenido que grabamos a empresas, y hemos descubierto una IA que, oye, por 30 pavos al mes
te, edita.
Te puede editar parte del contenido que tienes y a lo mejor no te lo trae, no te lo produce perfecto, pero luego tú le das 4 pinceladas más y te ahorras tiempo.
Claro.
Coño, si un editor externo te cuesta 150 pavos por proyecto y este al mes te cuesta 30... ¿Qué cojones? Hay margen de beneficio y de tiempo, ¿no? Entonces lo estamos implementando y también nos está ayudando a nivel, pues eso, todos los días.
Pero es importante esto que dices porque es verdad que claro, mucha gente dice, no, entonces se va a acabar el trabajo. No, realmente lo que pasa es que va a tener que estar una persona detrás vigilando que lo que ha hecho la IA esté bien. O sea, al final tú te vas a tener que ver, en este caso, por ejemplo, tú, Chame, que te encargas de la parte más productiva a nivel audiovisual, tienes que revisarlo y si hay alguna gamba, si hay algún error, tienes que corregirlo y lo vas a corregir tú con las herramientas que tú sabes utilizar. Pero a lo mejor te ha quitado 2 horas de trabajo, ¿no?
Exacto. Nuestro objetivo ahora es ese, el que nos convirtamos en personas que al final, al liderar, solo revisen y que tanto en la parte de la IA, que trabaja para nosotros, revisemos y perfilemos bien, pero también en la parte humana, que al final lo que queremos es tener a nuestro equipo que trabaje por nosotros y nosotros dándole las premisas de cómo tienen que trabajar y perfeccionando su manera de hacerlo.
Uh-huh. Y a lo que comentabas antes, aquí en este espacio tuvimos hace aproximadamente un año a Martín Díaz, que es el cofundador de Elixa, y es una empresa que se dedica precisamente a crear, como chatbots, el típico chatbot que te hace una venta, pero con una inteligencia artificial que haga que sea totalmente constante la conversación y totalmente natural, que al final es algo muy importante. Y nos daba datos de, en su momento, creo recordar que nos decía que su principal cliente era una empresa de vinos, la más importante de Argentina, y se daban cuenta que los domingos por la noche, pues muchos clientes entraban y metían ahí, pues entraban, veían 4 vinos y tal, pero al final lo dejaban ahí, claro, ya entre semana pues ya no compraban, ¿sabes? Se quedaban un poco ahí. Entonces se dieron cuenta de que con ese chat pues se aumentaban las ventas una barbaridad.
Sí, sí, nosotros lo hemos notado. Es que, por ejemplo, por decirte así datos sueltos, a nosotros nos está costando que una persona vaya a una nave industrial a comprar todos los materiales de su nueva reforma 40 euros el lead. Que una persona vaya físicamente a un sitio que nosotros necesitamos y se gaste 3.000 euros en azulejos, nos está costando eso, 40 euros el lead. Es decir, el embudo está funcionando bastante guay. Dejará nuestro email abajo.
No, pero sí que es muy sorprendente ver cómo hoy en día puedes programar algo. El otro día lo veíamos con un restaurante, hotel-restaurante con el que trabajamos. Le metías el PDF con los valores de la empresa y del restaurante. La carta con todos los platos y las cosas específicas de alérgenos, de todo el tema. Y es que se convertía en una persona especialista que atendía a la gente que tenía dudas y podía mantener una conversación constante de cualquier tipo, desde reservar una mesa hasta que te pregunten por algún tipo de contenido de algún plato, como si fuese alguien de verdad escribiéndote. Quizá un domingo por la noche no estaría ese alguien, pero ese bot sí que está ahí siempre.
Claro. Sí, sí. Y luego, respecto a lo de quitar puestos de trabajo, yo eso lo veo un poco raro, digamos, porque también antes había algún notas que trabajaba encendiendo velas para hubiera
luz. Tal cual.
Luego al final pues hubo, no me acuerdo cómo se llama el tío este, voy a quedar de inculto, ¿Edison era el de la bombilla?
Sí, sí.
Claro, luego vino Edison e inventó la bombilla, y no era un cabrón Edison por inventar la bombilla, al revés. El mundo va avanzando y hace que ya no tenga que estar alguien encendiendo.
El que encendía velas pasó a fabricar las bombillas.
Sí, exactamente.
El que hacía cálculos matemáticos pasó a manejar la calculadora, pues todo igual, con la IA igual.
Sí, al final lo que hay que hacer es estar en esa transformación, ¿no? O sea, estar aprendiendo y estar en constante aprendizaje, que al final es lo más importante. ¿Y qué ha sido lo más difícil para vosotros en este camino que llevamos emprendiendo?
Bueno, yo, en plan, va como por fases, ¿no? Lo que es más difícil o más fácil, desde mi punto de vista. Al principio, lo más difícil es sobrevivir con 200 euros al mes trabajando 12 horas al día. Eso al principio es lo más difícil. Entonces te toca eso, pues trabajar los fines de semana en otra cosa o hacer cualquier cosa pues para poder sobrevivir, viviendo en casa de tus padres y todo esto, sí, lógicamente. Claro, sí. Eso yo te diría que es la primera parte, lo más difícil. Luego, una vez ya pasas esa parte, ya tienes un sueldo estándar, la segundo más difícil es establecerse. Es decir, llegar a decir, vale, esto es... Tengo un fijo mensual que me da para vivir como si tuviera un trabajo estándar. Luego, una vez pasas esa fase, ya realmente empieza lo bonito, digamos, que es el intentar superarse y ya no mirar tanto, digamos, el dinero porque no lo necesitas para sobrevivir. Uh-huh. Yo siempre digo que el dinero es una consecuencia del trabajo bien hecho, no es nunca el fin ni nada de eso. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo bien y cada vez mejoramos más el trabajo, no es que vayamos a ganar más dinero, es que vamos a poder vivir mejor, uh-huh, que al final es el objetivo de todo el mundo, entiendo yo.
Sí, sí, totalmente. Y ya por ir acabando, que nos quedan dos minutos, ¿dónde os gustaría ver a Inside dentro de, no sé, dentro de 5 años, por ejemplo, vamos a poner?
Yo lo dije el primer día de universidad. El primer día de universidad en publicidad sí que te intentan mejorar la forma de comunicación y tal, y te meten delante de 90 personas, que sois sí, en clase, a decir cuál es un poco tu objetivo en la vida profesional, quién eres y presentarte. Y yo con dos huevos cogí y dije, voy a pintar la mona aquí el primer día para que la gente se acuerde de mi cara. Y dije, yo me llamo Jaume Arnau como el conquistador de Valencia y voy a conquistar Valencia a nivel publicidad, voy a tener mi agencia, pero también la voy a tener en Nueva York. Así que ese fue mi objetivo el primer día de carrera y sigue siendo. Y yo creo que, oye, cada vez estamos más cerca, de momento aquí, pero mi objetivo es que abramos una sede en Nueva York.
Yo mi objetivo, como un poco con lo de antes, es trascender. Es decir, es crear ese modelo que vaya más allá de nosotros, vaya más allá de Inside y vaya más allá de lo que es una agencia de publicidad al uso. Y es que sé que lo vamos a conseguir porque sí, no hay mucho más.
Ya lo estamos manifestando y lo primero es eso. Cuando lo manifiestas, todo lo que hemos manifestado de momento se ha cumplido o se está cumpliendo.
Totalmente.
Pues espero que llegue ese momento, espero veros en Nueva York y trascendiendo también.
Te invitaremos a...
Y que nos vayamos allá a tomarnos una cerveza juntos.
Exacto.
Ya por acabar, que nos queda un minuto, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Pueden seguiros en redes, que también estáis en redes sociales, contándonos un poquito.
Aquí es uno de los mayores problemas que tenemos y es que nuestro nombre es muy difícil de escribir. Pero en redes sociales nos llamamos Inside España, se escribe INSIGHT.ESP.
Vale, perfecto.
Y si no, pues a través de nuestro email hola@insideesp.es.
Pues hay que apuntar.
Recomendamos a la gente que nos siga porque estamos ahora justo con la historieta de las oficinas y tal, y hay contenido chulo para seguir día a día.
Así es, que entren y que vean cómo va esa evolución y bueno, también así yo tengo ganas de ver cómo queda, también os digo que tengo ganas de ver cómo acaba esa oficina, y si alguien nos está escuchando y os puede aportar algo también para la oficina, que
bienvenido
sea.
Como ese mobiliario que os ha llegado, pues ahí queda apuntado. Claro. Arturo, Jaume, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer, de verdad.
Un placer,
crack.